dar continuidad a nuestra serie que hemos estado predicando en esta iglesia en Hebreos capítulo 12, verso 14. Por favor, vayamos allá. Hebreos capítulo 12, verso 14. Nos dice aquí la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oremos. Padre, nosotros una vez más nos inclinamos a ti en esta hora para rogarte que esta porción de tu palabra que hemos leído, de la cual estaremos enseñando, predicando y aplicando a nuestras almas, que tú la uses como un instrumento para nuestra santificación personal, para nuestra edificación en el Espíritu. Bendice nuestras almas con ella. Úsala, Padre, para edificar y para salvar pecadores. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En nuestros mensajes anteriores estuvimos hablando acerca de la santidad. Esta vez queremos tratar la primera parte de ese pasaje, por ello hemos titulado el mensaje El lugar de la paz para preservar la unidad en la iglesia. El lugar de la paz para preservar la unidad en la iglesia. La Biblia nos habla de manera abundante y clara acerca de la paz con que debemos de vivir en el seno del pueblo de Dios. En el Salmo 29, versículo 11, dice la Biblia: Jehová dará fortaleza a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. El Salmo 34, verso 14, también dice: Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. El Salmo 119, verso 165, también allí nos enseña el Señor diciendo: Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. En Marcos 9:50, Cristo enseña diciendo: Buena es la sal, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Tened sal en vosotros y vivid en paz los unos con los otros. En Juan capítulo 14, verso 27, también nos dice el Señor allí: La paz os dejo, mi paz os doy. En el capítulo 16, verso 33 de Juan, también dice el Señor: Os he hablado de estas cosas para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero tened valor, yo he vencido al mundo. La palabra paz es traducida del hebreo shalom, que significa paz en hebreo, y del griego eirene. Esta palabra también denota paz, o sea, concordia, plenitud, entereza, firmeza, buenas relaciones entre los vecinos, bienestar y seguridad. Estas son las connotaciones que nos da la palabra eirene en el texto griego. La paz es el resultado del perdón de Dios, conforme a lo que enseña Filipenses 4:7. Es la relación ideal que se establece entre un hermano y otro hermano, gracias a esa paz que ofrece el Señor a aquellos que se relacionan con Él, según a los Corintios 13:11 y Mateo 5:23 y 24. Cristo trajo la paz, predicó la paz, y Cristo mismo es nuestra paz, según Efesios 2:14 en adelante. La oración del Señor Jesucristo en Juan 17:20 al 21 nos dice que es la responsabilidad de la iglesia guardar la unidad entre sus miembros y el vínculo mediante el cual la iglesia se mantiene unida en Cristo es la paz. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios, en Efesios 4, 1 al 4, lo siguiente: por eso yo, prisionero en el Señor, os exhorto a que andéis como es digno del Señor, con que es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu. La paz y la unidad de la iglesia son el testimonio poderoso del ministerio salvador, restaurador y reconciliador de Cristo entre nosotros. Para que haya unidad en la iglesia, se hace necesario que sigamos cada una de las enseñanzas que nuestro Señor nos ha entregado, para que cada uno de los miembros, por la aplicación de esas enseñanzas de nuestro Salvador, pueda limpiar de su corazón y de su vida todo aquello que Satanás usa para deshacer la paz y romper la unidad de la iglesia. Por eso es importante que veamos en primer lugar la naturaleza del mandamiento del Señor Jesucristo para los miembros de la iglesia, para los miembros de su pueblo. Hebreos capítulo 12, verso 14. Observad allí el énfasis o mandamiento que pone el Señor sobre los hombros de todos y de cada uno de los hombres y mujeres que forman su iglesia. Procurad la paz, dice allí, con todos. No simplemente con los hermanos de tu preferencia, con todos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cada miembro de esta iglesia es responsable de buscar la paz con cada uno de quienes formamos esta congregación, sea joven o viejo, sea bonito o feo, refinado o burdo, nuevo o viejo creyente, cada uno de nosotros está llamado a procurar, a andar y a vivir en paz con cada uno de quienes conformamos esta asamblea. ¿Por qué usted y yo podemos vivir en paz con gente tan diferente y tan distinta de nosotros? ¿Por qué usted y yo podemos vivir en paz con gente que viene de un contexto social diferente, de un contexto económico diferente, de un contexto educacional diferente? ¿Por qué usted y yo podemos vivir en paz? Porque sin lugar a duda, si este mandamiento aparece aquí de manera generalizada para cada miembro, se debe al hecho de que el Señor nos ha dado la capacidad para que eso sea una realidad en su pueblo. De lo contrario, si eso no fuera posible para cada miembro de la iglesia, si cada miembro de la iglesia que tiene el Espíritu de Dios en su corazón fuera incapaz de mantenerse viviendo en paz con los miembros de su iglesia o de la iglesia del Señor, de seguro que este mandamiento no existiría aquí. Si este mandamiento está puesto aquí, es porque usted y yo tenemos la capacidad de vivir en paz, andar en paz y mantenernos en paz con cada miembro de la iglesia del Señor. Y la razón de ello la encontramos en el hecho No de que la paz sea un fruto natural que crece en usted como un como una hierba mala en el patio, que crece, que nace y crece sin que nadie la siembre, sino porque la paz de Dios nos fue otorgada por el Señor Jesucristo para que tengamos, primero que nada, un espíritu de reconciliación. Un espíritu de reconciliación para que logremos la unidad en medio de la iglesia. Juan 14, 27, vemos aquí lo que el Señor hizo con sus discípulos. La paz os dejo, mi paz os doy. ¿Y para qué? Bueno, esto fue hecho una realidad para los discípulos de ayer y para los discípulos de hoy, para que tengamos paz. De ahí que debemos cultivar y practicar un espíritu de reconciliación con nuestros hermanos. En Mateo capítulo 5, versos 23 al 25, el Señor dice: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Vemos aquí que el Señor da por sentado el hecho de que habrán tropiezos, habrán situaciones pecaminosas en el seno de la iglesia que romperán la unidad de la misma, que llevarán a unos y a otros a pecar contra los demás. De ahí pues el requisito para entrar al altar: antes de tú ofrecer a Dios sacrificio de paz, tú debes de estar en paz con aquel o con aquellos contra quienes ha pecado violando los mandamientos del Señor. En Mateo 18, 15, se establece la manera en que los miembros de la iglesia deben de tratar las ofensas personales que se suscitan entre ellos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Si el pueblo de Dios sigue estas instrucciones, puede guardar la unidad y la paz a pesar de sus muchas y variadas diferencias que ellos tienen entre sí. Lamentablemente, mucha gente no aplica estas enseñanzas ni en sus hogares y mucho menos en la iglesia, y como consecuencia encontramos relaciones cargadas de frialdad, cargadas de tensión, cargadas de enemistad, cargadas de rivalidad, cargadas de enojo. Como bien dice un pastor hermano, en algunas iglesias aparenta que hay paz, pero cuando conocemos la relación entre sus miembros, vemos que no hay paz entre ellos. No hay un mismo sentir, un mismo corazón. Esa clase de iglesia es como la vida de ciertos hogares, donde todos se ven muy sonrientes cuando usted llega por primera vez, pero cuando usted empieza a interactuar, se da cuenta que no es así, porque no hay unidad, armonía ni paz. La manera áspera de hablarse unos a otros, la tensión que existe entre ellos, la insensibilidad, la desconfianza, la desconsideración, la rivalidad entre los hijos, la mala voluntad hacia los padres, la falta de cariño, el irrespeto, la confusión, los rostros enojados indican claramente que allí no hay paz. Aunque esa gente vive en una casa espaciosa y muy cómoda, cuando usted está allí, lo que más desea es salir de entre ellos tan pronto como pueda. Aunque nos ofrezcan muchas cosas, no queremos permanecer en ese ambiente. Eso pasa también con muchas iglesias. La iglesia habla del amor de Dios, de la paz de Dios, pero cuando uno conoce de cerca la relación entre los miembros y la manera en que se tratan, uno quiere salir corriendo de ese lugar. Termina la cita. En el ambiente de la iglesia, en la vida de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, no debe de haber lugar para la distancia entre sus miembros. Sea cual sea su condición, sea cual sea su nacionalidad. No debe de haber distancia que le separen socialmente, educacionalmente o de nacionalidad. Nuestros brazos deben estar siempre prestos para abrazar, en un abrazo efusivo, caluroso, en un abrazo de amor a cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo. Cuando el pecado que divide saca la cabeza entre nosotros, nuestro Señor Jesucristo nos dice cómo debemos de tratar no al que cometió el pecado, sino al pecado que cometió el pecador. Y la idea es que debemos de tratar el pecado de nuestro hermano, de nuestra hermana, a fin de que podamos tomar ese pecado y aplicarle al mismo la medicina prescrita por el Señor en su palabra. Solamente de esa manera podremos llevar a este hermano herido por el pecado para ser sepultado bajo la sangre carmesí de nuestro Señor Jesucristo, a los raudales de la sangre de Emmanuel. Ahí debemos de llevar ese espíritu contencioso, ese espíritu arrogante, ese espíritu egoísta, ese espíritu orgulloso, ese espíritu de enojo que se levanta entre nosotros y que crea disensión y división. Mira lo Corintios capítulo 3, versículo 17 nos dice, si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Mis hermanos, cuando en la iglesia se introduce ese espíritu criticón, ese espíritu rencilloso, ese espíritu obstinado, ese espíritu del sábelo todo, por medio de algunos de sus miembros, la vida de iglesia perderá su encanto, perderá su hechizo, perderá su embeleso para los miembros y las visitas. Ya no atrae como antes, porque nos sentimos incómodos, intranquilos, y no queremos estar allí, sino más bien queremos huir de ese lugar. Obviamente queremos dar una nota de balance. Viene el día en que estaremos en una iglesia perfecta, donde reinará la santidad, donde reinará la paz, donde reinará la unidad de manera absoluta. Esa iglesia está en los cielos. Allí se hallan ya morando todos los que nos precedieron y están allí desde hace ya unos años. Si buscamos una iglesia perfecta para asistir a ella en este mundo, usted va a durar mucho tiempo sin congregarse. Y posiblemente nunca llegará a congregarse. Porque una iglesia perfecta aquí debajo del sol, usted no la va a encontrar. Nunca la ha habido, nunca la habrá. Porque debajo del sol no hay gente con cuerpos glorificados todavía. Viene ese día en que habrá una iglesia de gente de cuerpo glorificado, pero ese día aún no ha llegado. No hay iglesias perfectas. No hay iglesia en la cual no haya un pecado, no hayan pecadores con un pecado remanente que hace su brote de aparición, que hace su aparición de vez en cuando. De modo pues, que la iglesia perfecta aquí en la tierra no la tendremos. Esa iglesia no es perfecta, nunca lo será. Esa es la realidad. Esta iglesia está compuesta por pecadores. Y los pecadores manifestarán sus pecados en algún momento en las relaciones interpersonales, los unos con los otros. Esa es la realidad. Pero, si la iglesia trata el pecado de sus miembros como Cristo dice que debe de ser tratado, tendremos una iglesia no perfecta, pero sí un ambiente de paz, un ambiente de unidad, un ambiente de comprensión, un ambiente de perdón, un ambiente de concordia entre sus miembros, que aguardan y esperan tranquilo el advenimiento de Jesús por cada uno de los miembros de su pueblo, para establecer de manera definitiva y única la iglesia perfecta, triunfante y victoriosa. Pero si por el contrario, la iglesia no aplica los principios bíblicos para tratar con los pecados, desavenencias, diferencias y aptitudes pecaminosas de sus miembros, los unos con los otros, de manera privada, cuando el pecado es privado, y de manera pública, cuando la ofensa es pública, entonces tendremos no una iglesia de Cristo, sino una sinagoga del diablo, de las cuales abundan en este mundo. Estaremos en una iglesia que da un testimonio negativo e incorrecto acerca del príncipe de paz. La iglesia que no se esfuerza por mantener la unidad en el vínculo de la paz no podrá cumplir su función como columna y baluarte de la verdad, como un punto de referencia para un mundo que está en guerra, donde no hay paz. ¿Y por qué no hay paz en el mundo? Porque no han recibido al príncipe de paz para que reine en sus corazones. Una iglesia donde no prima ni reina la paz y la unidad negará el poder de la verdad que predica, que habla, que ministra de ese evangelio que transforma la vida. De crisis, de conflicto, de desavenencia, en una vida de paz, de armonía, de concordia entre los padres, las madres, los hijos, las familias y la sociedad en general. Una iglesia dividida donde no hay paz espiritual no podrá dar testimonio vivo acerca de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que destruye las paredes de división entre hombres por medio de la reconciliación con su sangre preciosa. Esta iglesia dividida no podrá dar testimonio de que la sangre de Cristo reconcilia al hombre con Dios, al hombre consigo mismo y al hombre con su prójimo. Donde no se guarda la paz y se permite que se mantenga un ambiente de mala voluntad, un ambiente de riña, de desconfianza, de resentimientos, de conflictos sin resolver entre sus miembros, ahí se contristará el Espíritu Santo y la misma iglesia no podrá alcanzar la madurez espiritual a la cual cada miembro está llamado a desarrollarse. Su capacidad para evangelizar en ese contexto o ambiente de pleitos, contiendas y disensiones, su capacidad para evangelizar, sin lugar a duda que va a desaparecer y se convertirá en un terreno fértil para toda mala obra entre sus miembros. Esta iglesia será vulnerable a todos los ataques del maligno si sus miembros son incapaces de resolver sus desavenencias, sus desacuerdos, sus desatinos, sus pecados, sus ofensas y maltratos, como lo dice la Biblia. Por eso se hace necesario, mis amados hermanos, que cultivemos en oración, en súplica, en dependencia del Espíritu de Dios, esa cualidad que da la paz del Señor. Nos referimos al Espíritu de reconciliación, el Espíritu de reconciliación. Pero en segundo lugar, aquellos hombres y mujeres que han sido dotados del don de la paz, para que esa paz reine en sus corazones, mostrarán la realidad de esa paz que mora en su ser, siendo hombres y mujeres pacificadores. Como bien enseña Mateo 5:9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos, lo que tienen esa cualidad dada por el Señor Jesucristo, ellos y no otros, serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores son hombres y mujeres que aman a Dios y aman ver la paz de Dios brillando en la vida del pueblo de Dios. Por eso el pacificador no es un hombre ni una mujer belicoso, belicosa. No es un ser conflictivo. No es dado al pleito. No es dado a la argumentación incisiva para demostrar que tengo la razón. No importa quién atropelle. No es un sembrador de discordia. Es alguien que busca la paz y la reconciliación, la armonía y la concordia. Por eso se ocupa de darle muerte al enojo que hace encender sus emociones y le lleva a ser un ser reactivo. Incapaz de usar su cerebro para hacer uso del dominio propio, de la paciencia y la mansedumbre. El hombre y la mujer pacificador no es belicoso, conflictivo, dado al pleito, no siembra discordia. Es alguien que busca la paz, la reconciliación, la armonía, la concordia con los demás. Un pacificador es alguien que le da muerte al enojo y a la ira carnal, al resentimiento. El pacificador no permite que florezca la mala voluntad en su corazón hacia los demás. Hombres y mujeres de su generación. Por eso aplican las palabras de Salomón en Proverbios 15:1, la suave respuesta aparta la ira o el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. El diablo hace creer que hablando duro ganarás. Y eso es una mentira burda. Nadie escucha cuando le hablan, cuando le hablan en un lenguaje alto e hiriente. Cierra los tímpanos de su corazón para no ser afectado ni movido de su posición. Obvio, naturalmente, la paz que promueven los pacificadores no es indiferente a la santidad y a la pureza. Pero para procurar la santidad y la pureza, para procurar que la verdad brille, no usará los medios de la carne para hacer valer la santidad y la verdad y la pureza. Porque las obras de la carne no obran la justicia de Dios, no mueven el brazo de Dios para convencer de pecado, de justicia y de juicio. No lo mueven. Cuando la verdad, cuando la santidad, cuando la pureza es defendida por un hombre, por una mujer carente de mansedumbre, de dominio propio, de templanza, de paciencia, no es un instrumento del Espíritu de Dios para edificar, sino para matar con la misma verdad. Y eso es lo triste. Que una verdad que ha sido diseñada para sanar y curar sea usada por el diablo para destruir y arruinar el buen nombre, el testimonio de Cristo y de su pueblo. Amados hermanos, el promover la paz es más importante que el ejercicio de nuestra libertad cristiana, es más importante que el demandar nuestros derechos y prerrogativas. Es más importante que esas cosas. Es más importante que demandar nuestros derechos y prerrogativas. Y no es que no podamos hacer tal cosa. En el momento correcto y en el lugar correcto. En el momento correcto y en el lugar correcto. Porque hay momentos y lugares que no son apropiados para que usted defienda su derecho y defienda otras cosas más que usted quiere defender. Porque no es el lugar, no es el tiempo para eso. Y hermano, estos principios van a gobernar esta iglesia. El que no se someta a ellos, oiga bien, aquí no se va a quedar. Esto no es negociable. La paz, la unidad de esta iglesia, eso no es negociable. Conservar la paz en la iglesia no es opcional, sino un mandamiento. Si bien es cierto que el Espíritu Santo es quien produce la paz, amados hermanos, sin embargo, esa paz es lograda por aquellos medios que el Señor estableció con ese fin. Y lo vamos a aplicar. Los vamos a usar los medios. Es triste ver que nuestro tiempo se ha dedicado a bregar con contiendas y rencillas entre hermanos. Un tiempo que pude ser dedicado, hermano, a tratar y ayudar. Hacer la obra de evangelismo, por ejemplo. En Isaías capítulo 57, verso 21, nos dice la palabra, no hay paz para los malos. Oiga bien, no hay paz para los impíos, para los malos. Y esto no lo dice Francisco Guzmán, lo dice Jehová. Jehová dice esto. Mi amigo que está presente en esta mañana aquí entre nosotros, en tu vida nunca ha habido la paz de Dios. En tu vida no está reinando actualmente la paz con Dios. Porque la paz con Dios solamente se ha de recibir por medio del Príncipe de Paz, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice que Dios justifica al impío por medio de la fe y por ese medio, ¿qué? Tenemos paz para con Dios. Y por ese medio tenemos paz para con Dios. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quieres paz? ¿Paz con Dios? ¿Paz contigo mismo? ¿Paz con tu prójimo, cercanos y no tan cercanos? Recuerda que la paz es un don que ofrece nuestro Salvador a todos aquellos hombres y mujeres que en humildad le reciben a Él como Salvador y Señor. Solamente así podrá brillar en tu corazón el sol de la paz, como brilla el sol en el Parnaso cielo que está sobre nuestras cabezas. Recuerda que mientras tú no depongas tu actitud rebelde y subversiva contra el gobierno santo de Dios sobre tu vida, mientras tú no bajes la bandera de la independencia con que tú has vivido en el reino de tu vida, haciendo tu voluntad y no la de Dios, mientras no dejes de caminar y de vivir en oposición a la soberana, buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, tú no podrás jamás disfrutar de paz, de la paz verdadera y como consecuencia del gozo verdadero que brota, que nace de vivir en armonía y en paz con el Creador, sustentador y salvador de nuestras vidas. Oh mi amigo, justifícate con Dios, reconociendo tu pecado. Justifícate con Dios, viendo tu pecado. Justifícate con Dios, reconociendo tu pecado. Justifícate con Dios, confesando tu pecado. Justifícate con Dios, arrepintiéndote o apartándote de tu pecado, y entrégale tu vida al Príncipe de Paz. Y podrás hacer de tu vida un reino donde impere la paz gloriosa, la paz eterna, la paz bienaventurada que ofrece el Señor a quienes le reciben como Salvador y Señor de su vida. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo la doy. Está disponible para ti en esta mañana. No te vayas de aquí sin esa paz, que sobrepuja todo entendimiento, que sobrepasa todo entendimiento. No te vayas de aquí sin esa paz bienaventurada. No te vayas de aquí sin esa paz que produce la reconciliación de tu alma con tu Creador. No te vayas de aquí sin esa paz con la cual podrás disfrutar de todas y de cada una de las bendiciones que Dios te dará en adelante por el hecho de que Cristo reina en tu vida. Oh, mi amigo, recibe esa paz que transforma tu vida de torbellino, esa paz que transforma tu vida de huracán, de zozobra y de aturdimiento, que transforma esa vida por un solaz en medio de la prueba que no podrás entender, pero que será una realidad en tu vida. Recibe esa paz. No dejes para mañana el don que puedes recibir ahora mismo, en estos momentos. Recíbelo en el nombre de Jesús. Cristo vino a dar paz a quien está en pleito con Dios. Reconcíliate con Él por medio del Señor Jesucristo. Para la gloria de su nombre y la felicidad tuya en lo que te resta de vida en esta tierra. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Oremos. Oh Dios, hemos predicado acerca de la paz, de la paz que tú viniste a traer en este mundo, a tu iglesia, a tu pueblo, a tus hijos. Señor, queremos rogarte encarecidamente para que en esta noche, para que en esta mañana, para que siempre en esta iglesia, en cada asamblea, en cada reunión, en cada culto de adoración, encontremos aquí a Cristo sembrando paz en nuestros corazones. Que podamos encontrarnos con Él aquí, Señor, sembrando de paz nuestras almas. Que como canta el himno de esa manera, de paz, de paz, de paz, inundada mi senda estés. Prospéranos en ello. Bendícenos, rogamos que nos perdone aquellos pecados con los que hemos fallado, prevaricado y roto la paz de tu iglesia. Oh Dios y Padre nuestro, rogamos y pedimos estas cosas por los méritos del Señor Jesucristo. Amén.